Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 18, temporada sexta Noctuan News. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, aquí liados ya. Faena.
Faena, muy bien. Vale, creo que se me escuchará bien el micro. Lo he puesto, cambiado aquí una pequeña cosa, pero bueno, tú me escuchas bien, ¿no?
Sí, se escucha bien.
Vale, sí, haciendo las pruebas, no daba fallo. Vale, bueno, esta semana vamos a comentar noticias y algo de resultados que hemos metido de las últimas dos, porque sí que es verdad que el fin de pasado no pudimos sacar noticiario porque no pudimos grabar el viernes. Por trabajo, vamos, básicamente. Pero bueno, hoy sí podemos, así que mañana sábado ya estará el noticiario. De modo que venga, vamos al lío y empezamos con tecnología. Y es que Microsoft toma una pequeña participación en Mistral, la startup francesa de inteligencia artificial, recordémoslo, e intentará llevar sus modelos al mercado.
Por otro lado, Samsung presentaba el Galaxy Ring.
Expedia, la compañía de viajes que despedirá a 1.500 trabajadores después de presentar unos resultados algo más flojos. Y es que, bueno, no vamos a comentar Booking y Expedia, que presentaron hace poco. Ya dijimos unas notas hace un podcast, creo que fue en el anterior. Y si no, sería hace dos. Ya, perdón por no recordarlo perfectamente. Pero bueno, básicamente, sí, porque nos comentaban sobre Airbnb. Entonces fue ahí cuando dijimos lo de que segmento viajes. Bueno, este 2024 sí que tiene un comparable más complicado. No se espera, aunque no vaya a funcionar mal, pues no se espera que los crecimientos sean tan altos comparados con la época 2023, anterior un poco de post-COVID, que hubo ahí esa inflexión. Entonces, en un año más estático, más parado, pues bueno, Expedia tiene que aprovechar y despedir 1.500 trabajadores, ya que ingresos no va a haber mucho tal, pues mejorarlo por la parte de margen.
Sí. O sea, Booking presentaba el cuarto trimestre de 2023, también caía un 7% o algo así, y era precisamente por eso que dices. O sea, en general las tres apuntan a eso, ¿no? Pues año de normalización de tendencia de crecimiento de viajes online. Y eso es a lo que estamos, vamos. Ya, de hecho, creo que Booking, cuando estuvimos viéndola, que fue eso, la semana pasada o la anterior, si mal no recuerdo, pues eso, daban un marco de crecimiento pues mucho más normal, o sea, más, digamos, reducido con respecto a las expectativas que llevábamos. Yo creo que venían un poco elevadas con respecto al año pasado. Seguimos con Apple, que cancela la idea de sacar un coche eléctrico, el famoso proyecto Titán que hemos comentado aquí varias veces.
Ahí se ha quedado. Bueno, yo creo que tampoco había muchos visos reales de que aquello funcionase, pero más allá de típica...
Han visto la competencia china y han dicho, uff.
No, más allá de típica nota de prensa que es comprensible porque puede vender titulares de el coche de Apple y tal. Por supuesto, sin imágenes, siempre la rumorología. Pero vamos, yo creo que a nivel técnico, si estabas un poco al tanto, era muy complicado pensar que eso fuese factible. O sea, no, realmente yo creo que estaban bastante lejos. Bueno, por otro lado, Klarna estaría buscando un IPO para el tercer trimestre de este año en una valoración en torno a los 20 billones.
Luego, GitHub anuncia la disponibilidad general de Copilot Enterprise a un precio de $39.
Un poco caro. Vale, bueno, por otro lado, Apple, es que en temas distintos. Y es que los resultados de iPhone, esto comentaban esta semana, en China caían en ventas un 24%, por eso la gente, bueno, está más negativo. De hecho, Apple lleva un cierto castigo un poco en el año y todo viene a raíz precisamente de cierta saturación en el mercado de iPhones.
Sí, que bueno, ya lo veníamos adelantando, que realmente no se apuntaban buenas ventas y han estado debajo de lo esperado, porque bueno, la competencia de China es feroz y además ya tienen unos chips más o menos, pues oye, que son competitivos, ¿no? Después de robar determinadas patentes y todas estas cosas con SMIC y demás. Pero bueno, por ahí va la cosa. Otra noticia relativa a Apple es que ha recibido una demanda europea de 2 billones por los abusos de la música. Derivada de temas de Spotify y tal.
Y en tercer lugar, también Apple, podemos haberlo metido en gaming, pero bueno, lo hemos dejado aquí, aunque luego hay alguna cosa de Apple en gaming, y es que cancela sin motivo la cuenta de desarrolladores de Epic Games, que recordemos que como están con la trifulca entre ellos y ellos...
Bueno, sin motivo, ¿no?
Bueno, bueno, a ver, realmente no hay motivo, es decir, de hecho, salía, lo he visto esta mañana... que iban a investigar a Apple precisamente por la cancelación de la cuenta de desarrolladores de Epic Games. Que, a ver,
Yo
entiendo
creo que no ha
que...
sido un movimiento acertado, sobre todo
No,
cuando
claro. O
están
sea...
perdiendo mucho, o sea, están demostrando que realmente son, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que es? Los blockers, ¿no?
Gatekeepers.
Gatekeeper en inglés, que es como, bueno, pues
Sí.
tienen el monopolio del ecosistema y así lo pues, echas más leña al fuego, en mi opinión, ¿eh? No sé.
Sí, yo creo que no ha sido un buen movimiento. No, o sea, digo sin motivo porque no, realmente no había razón más allá de que sí, que están en trifulcas, pero que no había una justificación clara de, no es que Epic Games ha violado tal normativa dentro de la cuenta y les borramos la esta de desarrolladores. Pues bueno, en fin. O sea, sí, es un mal movimiento y creo que les dará más problemas que beneficios. Pero bueno.
Luego seguimos con TikTok y es que salía, bueno, se hacía eco, pues distinto, la prensa y demás, de pues, que se encuentra cercano a una cancelación en Estados Unidos o que lo prohíban, después de que un comité de investigación del Congreso votase 50-0 a favor de que la compañía pues, mantiene lazos con China. Pero bueno, ya intentaron esto el año pasado, el anterior, acabó en que TikTok, pues. Cedió, dio un gran contrato con Oracle en Texas, donde se comprometió a almacenar allí los datos y tal. Por lo visto, luego salió en prensa diciendo que eso no se cumplía tal cual, pues según habían firmado en el papel y que realmente pues esto no estaba así y tal, igual. Yo al final, si te soy sincero, es tan grande que ya para quitarlo no lo acabo de ver, la verdad. O sea, no lo acabo de
Es
ver.
muy complicado.
De hecho, fíjate, salía RIA, ¿cómo se llama esta? La de Estados Unidos, que depende de la administración, RIA, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero lo que comentamos aquí en su momento, que dijo un comentario que me hizo mucha gracia de, si yo me cargo TikTok, mi carrera política se acaba.
Ah, sí.
Bueno, ahí está el factor fundamental, ¿no? ¿Quién se expone a morir en el intento de acabar con TikTok, ¿no? Porque luego cuando hay que tomar la decisión,
Es un
pues
poco
no.
como el principio ese del banco, ¿no? Que si debes poco al banco, tienes tú el problema con el banco, pero si le debes mucho, tiene el banco un problema ya contigo.
Sí,
Es un
efectivamente.
poco parecido, ¿ya? Llega un momento que dices, bueno, estás ya tan arraigado TikTok en la cultura americana, porque sí que es verdad que bueno, la plataforma se utiliza una barbaridad y tiene gasto en publicidad, que cogerlo y prohibirlo, pues es muy difícil. Entonces se tienen que buscar vías alternativas. Pero bueno, de hecho, una de las vías alternativas que estaban con ellos, y ahí luego lo siguiente es que Binance, bueno, pues estaría buscando, como sabemos que están con este tema del IPO y ya Estados Unidos está descartado, que en IPO, pues una cosa es que lo bloqueen, que no, pero que se permita que la compañía haga un IPO en América se ve difícil. Entonces, bueno, estarían buscando algún otro mercado, que se hablaba de Reino Unido como posible situación, punto geográfico desde la que hacer la IPO a Occidente de la compañía.
Vale, por otro lado, nos movemos a Temu y Shein, que son, bueno, sobre todo Shein aquí en España y Temu seguramente la han visto anunciada pues por Instagram y demás, que son pues estas plataformas que directamente traen el producto a unos precios de risa, pues, directamente de fabricante prácticamente de China, ¿no? Y hablaban de cuál era el gasto en publicidad que se estaba dando. Temu comentaba que, bueno, salieron datos que desplegó un total de 1,4 millones de anuncios durante 2023. Se convirtió en el mayor anunciante de Meta gastando 2 billions al año. Y a mí me salía cada 2 por 3, eso sigue saliendo. Y además se convirtió en uno de los 5 principales anunciantes de Google en 2023.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Muy bien, y en la parte de resultados vamos a comentar dos que son Square y Snowflake. ¿Por qué? Porque bueno, nos han apetecido un poco dentro de todo el batiburrillo, pero bueno, que si alguien quiere que comentemos alguno en algún momento, se haya pasado, pues nada, que nos lo digan y lo revisamos. Pues la verdad es que como, o sea, algún día he hecho yo la pregunta, que no la he hecho estas semanas, pero bueno, aunque los anteriores creo que los comentamos todos, pero si queda alguna, pues nada, que sin problema, que nos lo digan y la revisamos. Entonces, bueno, a ver, la parte de Square. Básicamente, Square hay que centrarlo todo en Cash App, o casi diría 90% en Cash App, más alguna anotación adicional, que es lo que más está funcionando. Entonces, vamos a repasarlo. No sé hasta qué punto sí ir dando. Bueno, tal vez
Ah,
sin
en
decir
general, yo
exactamente.
creo que casi vas a hablar de Cash App, ¿no? Porque es
Claro, sí,
casi
porque
el.
tenemos. Eso es, tenemos todos los datos puestos de, pues, el número, el crecimiento year over year, el número de tal, pero bueno, un poco más generalista, porque la verdad es que si soltamos todo el batiburrillo aquí, al ser audio, pues no tiene tanto sentido que se viese por escrito. Pero bueno, básicamente, Square dio buenos resultados, de hecho subió, subió como un 13, bueno, no sé cuánto cerró, pero como un 13 o algo así empezó. Hizo beat, es decir, super expectativas en la parte del Cash App, y esto le ayuda a subir guidance de cara a 2024. Entonces, hablando de Cash App, pues crece más rápido gracias al crecimiento de los inflows, de la cantidad de gente que está entrando, sobre todo por la parte de Cash Card, que crece dos veces más rápido que el sistema tradicional del peer-to-peer, y por Direct Deposit, que crece a siete veces. O sea, tiene siete veces más inflows en este lado. En la parte de datos, que ya digo, que vamos a intentar no centrarnos tantísimo, ir a solo los relevantes, pues tiene 40, perdón, 56 millones de personas activas que lo utilizan mensualmente, ¿vale? Que esto supone un crecimiento del 9% respecto al año pasado. A ver, ¿qué más? En la parte de Cash App Pay, nada, sigue creciendo bastante bien. La parte de Cash App Borrows, que es una de las nuevas iniciativas de, bueno, ya sabemos que solicitan dinero, también sigue progresando bastante bien. De hecho, hablan de un crecimiento del 74%, ¿vale? Con un loss rate por debajo del 3%, es decir, que se supone que solo pierden un 3% de todos los préstamos que otorgan, lo cual, bueno, pues son números bastante próximos a la banca, está bastante bien. Management también dice que los clientes que usan Cash App, Card Banking Products generan 2,3 veces más inflow que los de Direct Deposits, también buenos datos. Bueno, y en general, vamos. En resumen, toda la parte de Cash App, que es lo que tira de Square. Está muy fuerte. Luego, otros temas. Ya lo que sería Square General, ¿vale? No casa. Mayor foco en la parte de restaurantes en Estados Unidos, ¿vale? Lo que sería Food and Beverage, porque recordemos que a diferencia de Toast, Square está tocando clientes un poco más bajos, del lado más SMB. Muchas veces, sobre todo Food Trucks, las copan bastantes. Toast está más en cadenas, en compañías un poco más grandes. Dice que el management de Square dice que espera cerrar las diferencias, los gaps, los huecos que hay, las diferencias respecto a productos con competidores durante este año 2024. Esto claramente es en la alusión a Toast, aunque bueno, a ver, el producto de Toast es más elaborado que Square. Si bien es cierto que Toast ha bajado un poco a competir con Square, entonces ahí es realmente donde viene el comentario este en el management que van a atacar unos a otros. A ver, yo creo que para la parte de ataque de Toast ahí abajo, pues sí pueden intentarlo hacer un poco mejor, pero bueno, es muy difícil que Square suba arriba. Y luego, bueno, otros temas que comentan. Dicen que el problema es que tenían demasiadas apps para descargar por parte de los sellers, entonces van a consolidar en una sola app y meter nuevas funcionalidades, ¿vale? Solo quieren enfocarse en Estados Unidos y dejar de lado todo el tema de expansión internacional, que bueno, han estado tocándolo, que si Reino Unido, que si
Bueno, aquí en
España.
España hicieron unas campañas de anuncios que se veían por todos los autobuses, lo de Square. La verdad es que estuvieron metiendo mucho dinero, pero claro, realmente el producto comparativamente con un Toast que se está expandiendo, que además se está yendo hacia abajo en el mercado para frenar un poco Square, y sabiendo que Square tenía unas funcionalidades pues un tanto deficitarias. Sobre todo por eso, a ver, yo creo que lo que dicen ahí, el análisis es correcto, ¿no? Que tenían muchas apps y tal, pero realmente una integración potente como la que tiene Toast, donde ha internalizado la mayor parte de las, ha ido comprando las apps que les funcionaban y metiéndolas dentro del stack, pues esa es la diferencia, ¿no? Pero sí, bueno. Nos pasamos a. Bueno, ¿quieres decir algo más o?
Bueno, simplemente lo único negativo que comentaba el management, bueno, que salía en la call, era el crecimiento del gross profit, que esperaban que se moderase en el Q1 por el mal tiempo que ha habido en Estados Unidos. Pero bueno, es una cosa más trimestral, ¿vale? De
Sí,
todas
de hecho,
maneras.
bueno, han salido datos que avalaban esto, ¿no? Que
Sí.
realmente el tema de a nivel, o sea, el food, o sea, food traffic, lo que llaman, el tráfico a pie, pues realmente se ha visto muy perjudicado y impactado todas estas que dependen de ello. Y ahora está remontando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto será bueno porque realmente está acelerando bastante. Pero bueno, quitándonos de temas así estacionales o que digamos, el impacto aumenta porque haya más nieve o cualquier cosa de estas, eso tampoco es tan, o sea, sea anecdótico, ¿no? Nos vamos ahora a Snowflake, que presentó resultados del cuarto trimestre de 2024, cayó un 20%, Y vamos a destacar, hay varias cosas interesantes, ¿vale? La primera es que el CEO, Frank Slootman, pues se retira, aunque va a seguir como chair of the board, va a seguir en el consejo. Le sucede Sridhar, a ver si lo digo bien, Ramaswamy. ¿Y quién es este hombre? Pues este hombre viene de la adquisición de Niva, que es una de las últimas adquisiciones que ha hecho Snowflake para darle un cierto empuje a la parte de inteligencia artificial y tal, donde se está quedando un poco atrás comparativamente con Databricks, que tenía, pues Databricks tiene un pues está más pensado, mejor orientada para todo este nuevo ciclo de crecimiento que hay ahora. Y bueno, o sea, destacar que también, pues, que este hombre que viene de Google ha sido un peso importante y tiene bastante conocimiento en esta rama, ¿no? Lo cual, pues, oye, parece que sobre el papel hay un encaje. Bueno, el CFO, que también es una persona bastante importante y tal, por ahora se va a mantener, o sea, lo cual, pues, asegura que, pues, bueno, la transición va. Que se quede tanto Frank como el CFO a nivel ejecutivo, pues, asegura la transición, ¿no? En cierto modo. Luego, ¿qué es lo que pasaba? Pues es que el guidance para el primer trimestre de este año estaba por debajo del consenso, ¿vale? Desaceleraba respecto al cuarter anterior y tal. Proyecta un crecimiento del 27% versus el 33%. Y luego que a nivel del año fiscal, el fiscal día 25, pues también quedaba por debajo del consenso, ¿no? O sea, ellos proyectan un poco, se proyecta 22% de crecimiento y el consenso te está dando un 30%. Entonces, bueno, pues ahí un poco. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que comentan? Pues que a nivel macro, pues tienen falta de visibilidad de clientes, o sea, y luego por otro lado, pues ellos ven, o sea, Snowflake hace dinero por el cómputo, pero el resto de servicios, pues intenta directamente pasar los ahorros en costes a los clientes, pues para generar stickiness, lo que llaman en inglés, que es realmente pues retenciones, ¿no? Y comentan que este año tenían planificado pues bastantes mejoras a nivel de software, bastante mejora a nivel de hardware, de storage, de meter y server tables. Y esto lo que significa es que ellos, pues, ese ahorro, que ese potencial que se va a generar, pues directamente se lo van a dar al cliente final para que, pues, incentivar un poco su gasto y ayudar un poco a remontar pues un ciclo quizá algo más bajo de la parte de Snowflake. Y bueno, un poco lo que aquí vemos es que, pues eso, el guidance quizás sea un poco conservador, ¿no? Pues a nivel CRPO pues salía más o menos bien, luego hay expectativas de mejora macro, van a lanzar, van a abrir, digamos, a lo que llaman en inglés General Available, que es que todo el mundo lo pueda comprar, muchos productos relacionados con Generative AI. Y bueno, pues este cambio de timón que realmente nosotros lo estábamos viendo desde el año pasado con un Databricks muy fuerte y tal, que Snowflake está quedando algo atrás, pues viene a solucionar todo esto. Además, no incluyen en el guidance nada de contribuciones de productos de estos de inteligencia artificial y muy poco de Snowpark, que es el gran producto que ellos lanzaron hace tiempo para un poco atacar este mercado. Entonces, esa es un poco más o menos la lectura.
Muy bien, en media tenemos una noticia y es que Netflix estaría empezando a eliminar el paywall por Apple para algunos usuarios que llevaban más tiempo haciendo que paguen por la web. Básicamente esto es que es muy raro y aquí en España no está, pero algunos usuarios de épocas antiguas todavía hacían el pago por Apple, porque cuando empezó Netflix lo metió por ahí y luego ya recordemos que Netflix lo movió toda la web para que no tuvieses que pagar por Apple y por tanto se quedas en el 30%. Entonces, bueno, a esa antigua gente pues las está migrando ahora y demás. Entonces, bueno, casi más anecdótico que otra cosa, la verdad.
Muy bien, y nos pasamos a gaming, donde vamos a comentar por encima rápidamente un resultado y luego tres noticias. El primero es que, bueno, pues presentó Unity, que es, bueno, pues este sistema que ayuda o permite a los desarrolladores, sobre todo de juegos para móvil y tal, pues crear sus juegos y monetizarlos, ¿vale? Es el motor de los juegos conocido, pues aquí lo hemos hablado muchas veces y tal, pues presentaba resultados de su cuarto trimestre de 2023, cayó un 20%. Y realmente, pues bueno, aquí. Cosas interesantes es que ya habían anunciado el 8 de enero de este año, de 2024, una reducción de, o sea, despidos del 25% de la plantilla. El crecimiento que daban para este trimestre era plano, y realmente la parte de credit, pues algo más flojilla. Y sí que es verdad que lo que hay que decir aquí, como lectura en general, es que están en plena transición y en plena reestructuración. Porque sí que es verdad que ellos se quieren enfocar en toda la parte del motor, la parte de cloud, la parte de monetización, es decir, la parte de la compra de Iron Source que hicieron, pues un poco para todo el tema este de monetización y tal, pues siguen ahí con temas de integración y racionalización y todas estas cosas. Entonces, bueno, Pues estamos todavía en reestructuración, entonces les falta también un CEO permanente después de la salida de su CEO con el fiasco del año pasado. Y bueno, siguen ahí con problemillas, pero bueno, ya, pues eso, nos falta tener un líder por ahí que establezca las bases, aunque ya más o menos pues están tocando cosas, ¿no?
Muy bien, en noticias, Apple, que hemos dicho antes, bueno, salió esta semana un artículo sobre Apple Arcade y es que apuntaban a la bajada de usuarios que ha habido en la plataforma, con la caída y cancelación de proyectos y la transición de Apple a proyectos que considere que sean solo familiares. Entonces, están tocando Apple Arcade, ya digo, no ha salido apenas así mucha cosa de información o de noticias de Apple Arcade desde hace un tiempo, la verdad es que sé. Un lado de la compañía que se ha quedado un poco oscurecido, tal vez por la atracción que tiene, que tampoco es altísima, pero bueno, visto que los datos no le están avalando mucho ni los usuarios, pues bueno, están intentando tocar un poco. Yo, mi suposición es que Apple Arcade, pues no, pues se va a quedar ahí, no va a ir a más. O sea, por las limitaciones claras que tiene, que no dejan de ser las mismas limitaciones que puede tener Netflix en el lado de los videojuegos. Que bueno, al final son plataformas desde el lado de vídeo, plataformas, bueno, Netflix desde el lado de vídeo totalmente, y Apple con la parte de Apple TV. No sé, no tienen esta integración clara con los videojuegos. Entonces, hay mucha fricción y no sé, que no es el sitio. Y no tienes un mando y bueno, que lo intenten mejorar, pues no acaba.
O sea, por ahora el feedback del año pasado, y se han hecho muchas encuestas, sobre todo lo hemos comentado aquí, ¿no? Wall Street Journal lo ha publicado muchísimo al respecto y tal. El feedback por ahora de todo lo que ha intentado Netflix, pues ha sido bastante negativo. Y este que, pues estos comentarios de Apple no hacen nada más que reforzar eso, ¿no? Esa idea de que, oye, pues realmente sí, sobre el papel se podría dar porque a nivel de infraestructura te lo permites, o sea, lo puedes conseguir aprovechando la infraestructura que tienes desarrollada. Pero tu público y tus usuarios no hay un cross-sell muy claro, ¿sabes? O sea, el tío que ve la serie de Netflix y se la pone de fondo no es el típico gamer. Ese es un poco el problema. Y tampoco tienes nada fuerte para atraer gamers, lo que llaman core, ¿no? Gamers puros. Pero bueno, seguimos con Sony. Es que despedirá, perdón, al 8% de la plantilla de la parte de videojuegos y cerrará PlayStation Studios en Londres.
Y Electronic Arts, que igualmente despedirá al 5% de la plantilla. Bueno, estamos en la parte baja de videojuegos. Oh, no. Y aquí este año, de hecho, no va a ser bueno. Aquí está que no llegue el nuevo GTA. Me parece que esto no remonta.
Sí. Nos vamos a ciberseguridad, donde hemos traído CrowdStrike, que presentaba resultados. Y es que pues esta sí que subía, presentaban resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024, que ellos terminan en enero, si mal no recuerdo. Digo, por un tema, a veces, como hablamos de año fiscal y año calendar year, año de calendario normal, pues a veces hay cierto lío y tal. Pero bueno, no es nada raro. El caso es que subía, se entendía, pues bueno, el mercado entendía que eran buenos resultados, nosotros pues estábamos contentos con CrowdStrike. Y realmente hay varias cosas, ¿no? El trimestre fue bueno. Cosas así a destacar, pues es verdad que el 2024, el guidance que daban, las proyecciones, pues bueno, estaban un poco en línea con el consenso, pero bueno, eran elevadas. Y luego hay como tres o cuatro cosas, ¿no? Pinceladas. Primero, el tema de consolidación. Pues es una de las cosas, uno de los drivers de crecimiento que ha tenido CrowdStrike, y de hecho destacaba en la misma directiva el éxito que estaban teniendo con grandes deals, grandes acuerdos, donde tenían pues muchos módulos, ¿vale? Y bueno, siempre las típicas cosas de que son mejores en seguridad y tal, que lo son buenos, pero bueno, estas cosas pues pasan un poco más como algo normal, ¿no? Que tienes que poner en valor como equipo directivo que eres. Luego, por lo visto, pues oye, Falcon Flex, que es una opción que sacaron en septiembre de 2023, pues les está yendo, es interesante para ganar cuota, para dar cierta flexibilidad a que a las empresas pues puedan probar distintos módulos. Y luego, otra cosa es que parece que esa ventaja que están teniendo en Endpoint la están llevando un poco a la parte de observabilidad y tal, y aquí donde lo que destaca es lo de Falcon para IT, ¿no? Para todo lo que es tecnología y tal dentro de la empresa, a nivel de observabilidad, que ya lo tienen en General Available, el plan ya está disponible. Y otra cosa, compraban Flow, que es una empresa de lo que se llama en inglés Cloud Data Runtime Security, que realmente pues, es para hacer un poco de fuerza en toda esta pata de seguridad en el cloud, que está pues, en pleno crecimiento con empresas como, por ejemplo, pues, todas estas que hemos hablado a veces, Zscaler, se cola algo, pero no está muy indexada ahí, pero sobre todo empresas privadas, Orca, Lacework, Wiz y tal, pues está ahí, están muy fuertes, son privadas, no están cotizadas, pero hay que seguirlas y bueno, pues nosotros vemos que están ahí
Qué
teniendo
guay.
buen crecimiento. Y luego, otra cosa interesante, que esto normalmente suele ser un indicador adelantado de cómo ve el equipo gestor la empresa, y es que planean contratar más fuerte en 2024 que en 2023. que sobre todo venimos de unas cuantas noticias, que la última la acababa de comentar Flavio, de EA despidiendo plantilla, pero no solo EA, también Unity y tal, que ahí se ve un poco en qué parte del ciclo estamos, ¿no? Si despides o contratas.
Básicamente. Además, yo creo, bueno, ya para acabar, creo que la parte de CrowdStrike es muy interesante por la lectura que ha habido bastante a raíz de los resultados de Palo, que si consolidación de plataforma o no consolidación de plataforma. Entonces, creo que, vamos, creo que cuando salieron los resultados de Palo hubo una lectura bastante mala, que es, los gastos en seguridad están parando. No, ni mucho menos. Es básicamente un problema de Palo, de que Palo, pues, no sé si llegamos a comentar en algún episodio, pero bueno, básicamente el tema de Palo es que vive mucho del firewall más antiguo. Es verdad que con los nuevos productos que han ido comprando, bueno, compañías que han ido integrando, pues esto lo tienen bastante solventado, pero bueno, que esa base de firewall antiguo todavía sigue ahí, se tienen que hacer una migración de los clientes. Y bueno, pues a raíz del COVID es verdad que tuvieron muchísima demanda, que han mantenido, han aguantado, pero ya ha llegado algún momento en que esa demanda pues se ha ido aflojando. Entonces, tiene sentido lo que quieran consolidar todos los productos que han ido comprando en una super plataforma, sin diferencia de productos, ¿no? Porque dices, no, es que estoy comprando Prisma, es que estoy comprando Cortex. Bueno, a veces un poco lío dentro del Palo, pues integras todo en uno y tal vez va un poco esta idea de Crow. Que es verdad que Crow y Palo, pues más o menos están separadas. Los SOPs de Palo, o los SOPs se refieren muchas veces a los clientes de Palo, pues siguen comprando Palo y es lo que va a jugar Palo, es decir, a esa unificación de plataforma con sus propios clientes. Y Crow, pues bueno, sí, Crow es verdad que es el gran jugador aquí en esta historia y la gran compañía de ciberseguridad que está aglutinando todo y llevándoselo todo. Entonces, bueno, o sea, bien, creo que no hay que los malos resultados de Palo tenían que hacer una lectura sobre el sector, ¿vale? Que el sector está fuerte y está bien. Y que cada uno, pues bueno, está llevando su estrategia y bueno, pues tiene
Sí. O
sentido.
sea, yo creo que lo que más asustó a la gente cuando salieron los resultados de Palo, más que estaba buscando en qué capítulo, porque sí que lo comentamos en profundidad, ¿eh? Yo creo que fue en el
Sí, creo que
capítulo,
comentamos en
fue en
alguno,
el
pero
13 o algo
pues
así.
cuando publicó, sería hace
Pero bueno,
dos o tres
el caso es
capítulos.
que realmente lo que asustó ahí a la mayoría de la gente, sí, no sé, no logro localizar dónde lo contamos, pero me da la sensación de que sí lo comentamos y ampliamente. Y realmente el catalizador que llevó a caer, no sé cuánto cayó, un 20, un veintitantos, incluso.
Sí, un 20 ahora.
O sea, era más o sea, management que hizo, te dijo, mira, es verdad, o sea, lo de firewall que comenta Flavio, pero más que esto es, oye, como sé que yo hay algunos productos que a nivel software, pues todavía ciertas dudas, hemos lanzado cosas, hemos comprado mucho, tal y cual, se pone a veces en duda también el tema de nuestra integración, pues ya que tenemos una base instalada muy grande, vamos a regalar el producto, que no suele ser buena estrategia, pero en su caso, oye, con Nick Arora este hombre ha demostrado que está llevando Palo Alto pues muy por encima de lo que es un Checkpoint y Fortinet y además dándole la vuelta a un negocio que normalmente ha sido firewall y llevándolo a la parte de software. Entonces, oye, darle cierto margen de acción, ¿no? Y me parece una estrategia quizá un poco agresiva, pero que les puede dar resultado. Al final, si consiguen retener a esos clientes que tienen por la parte de firewall y van mejorando el producto, como sí que han estado haciendo con distintos productos que han ido lanzando, pues les puede salir. ¿Qué pasa? Que esto significa que este año, a nivel todo lo que son métricas financieras y tal, pues te van a ir regular. O sea, te va a ir regular. Si bien es cierto que ellos decían, estoy hablando de esto bastante de memoria, ¿eh? Me puedo equivocar y yo prefiero que la gente vaya al capítulo donde comentamos, pero ahí decían que, bueno, en algunas métricas, por ejemplo, generación de flujo de caja y todas estas cosas, pues iban a compensar un poco con mejoras a nivel operativo interno y todas estas cosas. Pero bueno, esto ya se sabe, cuando estás regalando producto y eso te va a afectar a top line, es decir, a la parte de revenues y tal, pues la gente se asusta un poco.
Sí, la gente se asusta, normal.
Y eso yo creo que fue más, no sé, tampoco fueron unos resultados tan catastróficos, ¿no? Es más, esas expectativas que a lo mejor las has relajado un poco cuando tú venías muy fuerte, ¿eh? Venía muy fuerte, también apoyado por la parte de SASE y tal.
Sí, o
Pero
sea, a ver, el resultado. Sí, realmente los resultados del quarter fueron buenos. Los resultados del guidance fueron no preocupantes, pero claro, fueron más bajos de lo que esperaba Wall Street por este motivo. Además, Nikes dijo claramente que dice: mira, esto va a ser todo el año 2024, la narrativa. Entonces,
sí.
claro, ya Wall Street está ya. Pero bueno, que decir, si la compañía está bien, no tiene. Tampoco es. O sea, no es una cuestión que digan, no, es que están perdiendo competitivamente contra Crow y tal. No, o sea, se tienen. Evidentemente lo que no pueden hacer es dormirse. Creo que era el paso natural que les tocaba hacer. Si no, se habría sido más peligroso, ¿no? En plan, oye, pues mira, dejamos todo la estructura de la compañía con 1.000 productos desintegrados, sin acabar de unificar. Crow nos llega con una super plataforma muy unificada, se vende fácil. Pues eso sí te puede atacar y es peligroso, pero que los productos individualmente de Palo son buenos, son muy buenos. Si se integran en esto, que es una cuestión de un proceso de venta, básicamente, y de unificar plataforma, que no es difícil, y se ha hecho 100 veces en software, Pues ya está, o sea, no sé, yo la verdad es que preocupación, bueno, yo sé que tú tampoco, Juan, que
No, no.
preocupación por la parte de palo, no.
No, pero bueno, que la gente normalmente cuando ve estas noticias, de hecho, no sé si te comenté, pero me escribió una persona precisamente intentando ver qué había pasado aquí y tal y cual, que no lo entendía, que de repente había caído muchísimo, que había pasado, o sea, un poco preocupada y era como, bueno, hombre, hay que ponerlo esto en contexto, ¿sabes? Porque además lo comparaba, en plan, había buscado noticias y tal y no salía, digo, bueno, pues esto es lo que ha pasado.
No, eso.
En fin.
Vamos, lo lógico es que Palo en unos años, pues sea, bueno, de hecho, o sea, que lo haga muy bien y incluso que la caída de ahora sea una oportunidad buena para haber comprado Palo.
Efectivamente.
Vamos, al menos votando con los pies, nosotros hemos recomprado algo de Palo,
Sí,
para
no, tal
ser
cual, ¿no? O
justos.
sea, eso es así.
Sí, de hecho, para ser justos, vendimos algo de Snow un poco antes de resultados y se lo metimos a Palo.
Ya, lo suyo es
Y, pero
tener
bueno,
su
Snow
propio.
tenemos bastante. De hecho, Snow, o sea, lo normal es que. O sea, es más, Snow luego presentó y ahora hemos recomprado algo dentro de tal. Pero bueno, chascarrillos. Nada, hasta aquí porque no hay más noticias, así que volveremos la semana que viene. Fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta luego.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.